¿qué onda con el año que toca hoy?
El 2016.
Sí, ese, ¿qué le pasa?
Creo que quería sorprendernos y lo hizo de todos los modos posibles.
Este programa es una elegante jirafa bailando mambo en un carrusel. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, décima novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Esto es el 2016, un año para mirar, escuchar, tocar y oler.
¡Sí, a huevo! Y así entramos en el Top 5 de los superacontecimientos 2016.
Puesto número 5.
Juan ganó, Juan es eterno.
Puesto número 4.
Juegos Olímpicos de Brasil.
Puesto número 3.
¿En serio Donald Trump ganó las elecciones?
Puesto número 2.
Fidel Castro era un ser humano.
Puesto número 1.
El mayor Tom flota en el espacio como un Black Star recibiendo el llamado de Starman.
Vamos a que el 2016 nos explique cómo fue que pasó todo lo que pasó.
2016, y no creo que lo pueda explicar mucho. Chale. Realmente, 10 de enero, David Bowie se moría. Sí. Y a nosotros el espinazo se nos tensaba.
Fue terrible.
Fue en Nueva York, 69 años, sí, sabiendo que eso iba a pasar, siendo consciente pues claro, de eso. Y habiendo sacado, regalándonos un disco hermoso, sí, días antes.
Claro. Y una fotografía dos días antes, se lo veía. Realmente sí, bien. Y dicen que fue un esfuerzo increíble que hizo para realizar esas fotografías.
Sin duda.
Que está con un sombrero, que son fotos en blanco y negro por su cumpleaños.
Que están ahí muy cerca del barrio, digamos.
Claro, claro.
En Nueva York. En Estados Unidos, Donald Trump se convertía en el presidente número 45 de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica.
Un hecho
histórico, sin ningún lugar a duda.
Sí.
Recuerdo patente. Ustedes dirán, bueno, no pasó hace tanto tiempo como para que no, pero recuerdo la sensación en aquel momento. De ir siguiendo a través de la televisión y las noticias lo que iba sucediendo y mirándonos como diciendo pero uno esperaba que a último momento ocurriera alguna otra cosa.
Esto es real.
A la vez esa cosa del morbo de decir, está ¿qué bueno, qué va a pasar? A partir de este momento, ¿qué pasa?
Sí.
Bueno, pasó lo que pasó, pasar, ganó las elecciones limpiamente, muchísimos votos,
pues claro,
por un margen ajustado, como son todas las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, ya saben que es una democracia un tanto indirecta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Hillary Clinton pierde.
Sí.
Y al Hillary Clinton perder, insistimos, y en aquel momento lo dijimos, no era la mejor candidata.
No, claro.
Fue una de las campañas que yo tenga memoria en los Estados Unidos de Norteamérica más sucias que hubo. En relación a teorías conspirativas que surgían del lado. Luego los demócratas en determinado momento dijeron, bueno, si la campaña va a ser sucia, va a haber que remangarse, ensuciarse un poco. Los republicanos todo el tiempo dudando de si era
el candidato,
entregarle el partido a Donald Trump,
entregarle el
por
país.
El poder, entregarle el país a Donald Trump, resistir luego desde adentro. Algunos, otros siendo más trumpistas que Trump. Y bueno,
ya los
años vividos luego ya no hace falta aclarar.
Un gobierno populista.
Sí, pero rarísimo,
raro.
En muchos aspectos, porque fue
extraño.
Bastante puertas adentro.
Sí, muy presidencial cuando Estados Unidos se maneja quizás de algunas otras formas.
Con algunos íconos un tanto populistas, como dice el Lagarto, como fue lo del muro fronterizo, como fue lo de bajar Obamacare, como fue, bueno, muchas cosas relacionadas con migración y demás. Y luego amistades internacionales
Que
uno se sorprendía, ¿no? Me cae muy bien Kim Jong-un. Hay un presidente de Estados Unidos diciendo que le cae muy bien Kim Jong-un.
Sí,
hay diferencias, todo lo que quieras, pero lo admiro en cierta medida. Con Putin, una lógica internacional que Estados Unidos no había tenido hasta el momento.
Nunca.
Bien mal, hay trumpistas, hay antitrumpistas, demócratas, hay republicanos antitrumpistas.
Sí, güey.
Están los cubanos de Miami, trumpistas.
Exacto.
O sea, toda se cayó un telón y demostró un chingo de cosas, que por eso decía que cuando ganó Donald Trump, por un lado estaba la expresión de no lo puedo creer, esto es el apocalipsis zombie. Y por el otro lado decía, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, pasó lo que pasó. Inclusive, yo creo que lo más simbólico de todo lo que pasó fue aquello que ocurrió mucho tiempo después.
Totalmente.
Cuando perdió las elecciones aquel 6 de enero en el Capitolio. Bueno, señoras y señores, en Los Mochis, Sinaloa, el Chapo Guzmán era capturado por tercera vez. Recordemos que había hablado de cuando se jugó del penal ahí. Bueno, ahora fue recapturado por tercera vez en un operativo de la Marina Mexicana después de la fuga del 11 de julio del año pasado, 2015, ¿no? Estamos en el 2016. Bueno, brote de virus del Zika, el Papa que se encuentra, pasa por La Habana, Cuba, luego visita México una semana, Barack Obama que visita Cuba, todos iban a Cuba en este 2016. Terremoto en Ecuador de 7.8, más de 600 muertos, miles de heridos. Terremoto en Japón también superior a 7. Se movió muchísimo la tierra en este 2016. En el centro de Italia hubo un sismo.
Totalmente.
Elecciones en Haití. Ganaba Jovenel Moïse. A ver, ¿le podemos avisar que lo van a asesinar en el 2021? ¿O no podemos hacer ese tipo de cosas en los viajes del tiempo?
No podemos.
Ganaba las elecciones Jovenel Moïse en Haití. Haití castigadísimo en un año que fue realmente fatal para la isla. El Falcon 9 de SpaceX, lanzado al espacio.
El lanzamiento también de Elon Musk.
De Elon Musk, claro, como figura pública relevante. Por supuesto que era conocido previamente.
Claro. Pero aquí empezaba su carrera.
De soy el más famoso del mundo, el emperador del mundo.
Con un lanzamiento muy bueno, estábamos todos muy sensibles por lo de Bowie y parecía como muy, muy interesante la propuesta a nivel
de
cultural. Starman y
flotando
todo el
por el espacio con un modelo de...
Luego vimos que no era tan...
Bueno, pero lo innovador de todo el pedo, no, que no era lo que perseguía Elon Musk, es la reutilización de los cohetes, lanzadores, ¿no? Entonces el Falcon X lograba el objetivo de salir de la atmósfera, regresar y aterrizar, ¿no? Cosa que antes, bueno, quedaban en desecho absoluto todos los cohetes. PPK y Keiko Fujimori pasaban a segunda vuelta en las elecciones peruanas. Ganaba PPK. Pero bueno, con el caso Odebrecht y demás, va a terminar costándole la presidencia. Perú, amigos, ¿qué quieren que les explique? El accidente de avión del Chapecoense, el drama ahí en Colombia, un equipo de Brasil de fútbol, que luego se supo que le faltaba un poco de gasolina para cubrir todo el recorrido. Y donde murió prácticamente todo el plantel del equipo chapecoense. Y por agosto iniciaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Brasil estaba en otro pedo, cuando fue lo del Mundial, ya estaba en otro pedo, aprovechando toda la infraestructura que dejó el Mundial 2014. Bueno, el 2016 estaban ahí los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, muy brillante Michael Phelps, o sea, ganando oros en natación. Simone Biles, famosa atleta gimnasta estadounidense, que también llegó a unos límites increíbles. Y Usain Bolt, el hijo del viento. Usain Bolt, que también acumulaba muchas medallas. Fueron como los tres mega estrellas de aquellos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Con Michel Temer en la presidencia interina, porque a Dilma Rousseff la estaba juzgando el Senado brasileño. Entre gritos evangélicos y ultraderechas insultantes.
¿Se acuerda lo que fue eso?
Por mi familia, mi familia, por Dios que todo lo ve. Y así le
otra
contaban.
Otra imagen realmente increíble que nos regaló el año. Surrealista.
Increíble, patética, ¿no? Se sirven de ese modo. No le costaba la presidencia a Dilma Rousseff que la mandaban a la casa. Atentados en Bagdad, en Kabul, en Siria, en el Kurdistán, a toda máquina el Estado Islámico en el 2016. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que ganaba el premio Nobel de la Paz por las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Recordamos todo ese tiempo. Y Bob Dylan se llevaba el Nobel de Literatura. Año 2016, Bob Dylan era elegido como... no solo candidato, sino ganaba el Nobel de Literatura, lo que para muchos en el mundo de la literatura les resultó polémico, para otros no. Fue un Nobel muy generacional. Bob Dylan hizo mucho por la poética del country, de la música, del rock y demás. Realmente la transformó. Y el Nobel de Literatura se iba para él. En caso de que el mundo se desintegre, cerraba los premios en caso 2016 en Haití, tierra de desastres, justamente ahí se realizaron. con Vida en Marte, en una versión que homenajea al magnífico David Bowie.
Sí que sí.
No podía ser de otra manera. Y ahora sí, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzamos por Quienes con fines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, no solo David Bowie, el enorme David Bowie se iba en el 2016, parte vital de la historia, de la política del siglo XX, se iba también en el 2016. Estoy hablando de Fidel Castro.
Chale,
¿no? Sea usted castrista, anticastrista, le guste, no le guste, lo haya sufrido, haya sufrido usted y toda la generación, tenga ganas de decir lo que sea de Fidel Castro, es ineludible figura, gravitante de todo lo que fue la historia política del siglo XX. Si quiere restarle importancia de la segunda mitad del siglo XX, pero sin duda la revolución cubana con Fidel Castro a la cabeza fue más que gravitante y parecía, se sospechaba inmortalidad y no como de otra figura. El viejo Fidel Castro todavía, en el 2016 partía. Igual que el divo de Juárez, Juan Gabriel.
Chale, ¿no?
Golpazo, yo recuerdo, estamos de aterrizaje. Luego vamos a hablar de eso, pero... Sí. No se puede. ¿Cómo Juan Gabriel? Juan Gabriel, el divo de Juárez, se iba en el 2016, igual que Prince, igual que George Michael, igual que Leonard Cohen, igual que Carrie Fisher, hablamos de la princesa Leia, ¿no? Finaliza en México el llamado apagón analógico que había comenzado, había comenzado por Tijuana, se fue, se concretaba, 2016, ya se concretaba en su totalidad el apagón analógico. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo está? ¿Todo perfecto?
Había un debut televisivo.
Ajá.
Muchas adolescentes van a recordar esto.
Ajá.
Muchos padres y madres que tuvieran chavillos por esas épocas, porque debutaba en televisión una serie adolescente de Disney llamada Soy Luna.
Oh.
Y fue un éxito tal.
Wow.
Apareció todo el merchandising, los niños, niñas. Soy Luna, y así un éxito.
Exitazo.
En todo Latinoamérica. Y debutaba a la vez la serie Strange Things, que en la actualidad anda muy en boga también con nuevas episodios y demás. Recuerdo para Luca Prodan, no por el año, tiene nada que ver el año en este sentido, pero sí 22 de diciembre, ¿no?
Claro.
Un 22 de diciembre, Luca Prodan se transformaba en energía cósmica, aquel italiano magnífico que llenó de música, de rock y de poesía la Argentina de la década del 80, murió en el año 1987, Luca Prodan. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, acá se vea que nos usas al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete. Pero claro, el 2016 le calza como un guante porque es el mono de fuego en el horóscopo. El mono en llamas. ¿Te vio la película Hombre en Llamas?
Ajá.
Bueno, este es el mono en llamas. Usted vendría a ser el mono de fuego. No, me parece perrón, güey.
Sí, güey.
2016, el mono en llamas. Oh. Usted está medio en llamas, ¿no? Está medio... Yo lo veo medio prendido fuego con todas estas hiperactividades que usted está desarrollando.
Sí.
Pero bueno, mono en llamas.
Sí que sí.
¿Qué quiere que le diga? En caso de que el mundo se desintegre, en el año 2016, hubo aterrizaje y un aterrizaje muy especial. 2016 fue el aterrizaje de Europa.
Oh.
Y conocimos tantas ciudades, tantos lugares. En Italia, ciudades maravillosas. Venecia, Ferrara, Milán, Padua, Módena, Florencia, Roma, Ravenna, Verona, Parma, Vicenza, Bolonia, Comacchio, Porto Garibaldi. Yo ya no sé si dije una, tres veces, fue
belleza.
Una caravana incesante. También
increíble.
Portugal con la bellísima Lisboa, Pastéis de Belén. Porto. España con Madrid, Barcelona, Figueres, San Sebastián, Bilbao, ahí en el País Vasco, Atenas, Grecia, Ámsterdam, Londres, Edimburgo, Escocia, París, Neuchâtel, Friburgo, Berna, nombre, una cosa de locos. Yo ya me agoté de nombrarlas.
Gracias.
Pero fue una experiencia maravillosa, donde aprendimos mucho, donde cerramos círculos, donde tocamos cosas que nunca pensamos que íbamos a tocar, olimos cosas que nunca pensamos que íbamos a oler y vimos cosas que nunca pensábamos que íbamos a ver en vivo y en directo. nombrar a Arafli, David Odio Bermelo, Cretín, Blaster, Lee, Pepo, Mítico, el Mico Miquel, sí, el Jumento sí. Loco, el Chao, el Sote Besdón, bueno, banda que hizo gracias. Posible que muchos de nuestros sueños bien. Se hicieran realidad en sí, aquel aterrizaje sí. Inolvidable de Europa 2016 ajá. De la nave María Tijuana. Damas y caballeros, en el programa de hoy, el barrio nos respalda. Tenemos información, tenemos sentimientos escolares, nos revisan el historial y viajamos por zonas olvidadas. Por el niño elefante. Jueves para terminar de confirmar si la carnita asada se va a hacer o no se va a hacer. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hoy en Cuando el Barrio te respalda, pero tú no, llega la Joana de Guadalajara, Guadalajara.
¿Cómo está, Joana?
La Joana desde Guadalajara, Jalisco, México. Dice, hola, ¿cómo van?
Muy bien, ¿y usted?
Actualmente me encuentro en la etapa final de un duelo.
Ajá.
Sí, y es que con tantos desintegrados que han contado historias a lo largo de todo este tiempo y mucho sobre sus dispositivos móviles, pérdida de información, sí. Cosas que, bueno, yo recordé una tragedia. Una verdadera tragedia, amigos. Yo soy decente, así como me ven. Pero, soy docente.
Sí,
soy docente.
También.
Claro, cosas que algunos no saben. Hay gente que no sabe.
¿Qué es decente?
Y si usted le va a preguntar, por ejemplo, no sé, a Andrés Manuel López Obrador.
No lo sabe.
¿Qué es la Joana? No sé, le
claro.
Dice. Si usted le va a preguntar, no sé, a Brad Pitt, le dice,
póngale.
¿Y la Joana de qué chambea? No sé,
claro.
Dice. Usted le va a preguntar al Chicharito. Ajá. ¿Y la Joana qué pedo? Ah, es de Guadalajara, cuata, pero no sé. Hay, es una información que no todos saben.
Sí.
Entonces, bueno, soy docente y por el nivel licenciatura necesito proyectar muchas imágenes. Miren esto, véanse esto, lo que les estoy explicando se ve claramente aquí. Entonces, animaciones también,
claro.
Porque la raza sin animaciones y sin imágenes es muy visual la banda, ¿vio? Entonces se aburre, dice, no, esto técnicamente es imposible de aprender. Pero bueno, con imágenes y animaciones ahí la llevamos. Más en la era del meme, es muy difícil retener información.
Claro, sí.
No aparece algo no visual.
Ajá.
Así que para que puedan entender algunos conceptos moleculares, por ejemplo,
póngale.
Y cuánticos.
Ajá.
O sea, y ahí están.
Sí.
Acá vemos la molécula y acá vemos los conceptos cuánticos que les acabo de explicar. En fin, el punto es que este inicio de ciclo escolar me trajo muchos sentimientos encontrados.
Ajá.
Estoy feliz porque tengo un empleo nuevo, pero estoy acongojada porque perdí absolutamente toda mi información.
No.
Entonces estoy como así, como que no soy nada, güeyes.
¿Cómo que perdió? ¿Dónde?
No,
¿cuándo?
Un desastre,
¿qué pasó?
Una catástrofe, fue una verdadera catástrofe. No sé si querrán escuchar todo esto, pero yo se los voy a contar. Bueno, ¿y cómo pasó esto? Se preguntarán algunos, como diciendo que ya me están pendejeando. Yo ya los conozco y ya están diciendo, ah, pero qué estúpida la Joana, ¿cómo va a ser? Pero ahí les va. Yo estaba muy tranquila.
Ajá.
Realmente muy tranquila impartiendo mi clase de química orgánica, para lo cual les dejé una pequeña actividad con ejercicios para que les quedara claro lo que estábamos viendo.
Bien.
Y para yo poder hacer otras actividades mentales,
también,
¿no?
Claro,
generalmente
claro,
digo,
sí.
Bueno, ahora apliquen este ejercicio y yo me ponía a ver memes, descomprimo, atiendo redes sociales,
claro,
la chingada. Entonces, los alumnos empiezan a acercarse a mí para revisar los ejercicios que hacían.
Ajá.
Tímidamente, así como como unos, unos chimpanzaises que se van acercando con una hoja en la mano para ver si estaba correcto. Claro, sí, claro, con temor, ¿no?
Dios,
con cierto respeto. Bueno, puede ser. Algunos se tardaron más. Los del fondo eran más perezosos, iban perezosamente acercando los ejercicios que hacían y ver si estaban bien o estaban mal o qué Joe, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, como mi laptop se estaba descargando, le enchufé en el conector más cercano que encontré. Con el riesgo que eso implica, ¿no? Estamos como un conector de aeropuerto, ¿vio? Uno, ¡flof! ¿Qué pedo? Bueno, ¿y dónde estaba el conector más cercano? Se preguntarán todos ustedes.
Sí.
Pues estaba en medio de la pared detrás de mí, al lado derecho. Bueno, justo, esto es pertinente. Ustedes piensan que
no,
bueno,
no,
que
no,
me
no,
voy
no,
por
no,
las ramas, que estoy cantinfleando,
no,
que estoy...
Sí.
No. justo cuando se hacía la línea de alumnos para revisar los ejercicios, todo bien, nada fuera de lo normal, hasta que se empezaron a aglomerar alumnos, y empiezan a aglomerarse.
Dale, y había muchos más alumnos, claro, que los que había en el aula.
Venían de otras aulas, venían de otros establecimientos escolares, de otras, de gente que ni había hecho la primaria.
Esto está muy raro.
¿Por
qué todos a mí?
Seguridad, control en la puerta de entrada, control en la de salida. Uno de ellos se tropieza con el cable del cargador y ¡plas! Se llamaba computadora. Lo vi todo en cámara lenta. La bisagra de la pantalla se zafó. Rebotó sobre la base. La destrucción interna fue total. Me puso un letrero, inclusive.
Ah.
Destrucción interna total. Me lo puso en gringo también.
Total destruction.
Total internal destruction a la Bergensen. ¡Hola, chingada! Lo primero que hice fue tomar la laptop y sobarla. A mí, en México me enseñó... Cuando algo así se le soba, se le da. Es más, si estuviera en Chilangolandia, le hubiera dado un bolillo para decir: ¡te asustaste! Toma esto, repón toda la información, por favor, es lo único que necesito. Vi que seguía encendiendo el foco de energía. Y yo dije: mientras hay energía, hay esperanza.
Claro, claro, claro.
Si hay energía, aquí el pedo es que no hay energía. Ya cuando se va, es como tomarle el pulso, ¿no? Entonces, no, aquí hay energía. Lo que pensé, bueno, quizás no sea tan grave. Y hoy había hecho un escándalo, había expulsado todos los alumnos, le dijeron: retírense de aquí, quiero estar sola, hijos de la verga. Pero maestra, y váyanse, miren lo que han hecho. Y yo, simulando muy parecido, digo, los que fueron testigos de toda esa situación, hay inclusive fotografías, muy similar a la Piedad, ¿vio? Donde la Virgen María sostiene a su Cristo ya muerto en su falda, con cara de...
El Cristo era la PC, la laptop.
En este caso era la laptop.
Claro, claro.
Y yo, cual así, cual María... tratando de buscar la explicación a lo que no tiene explicación, al odio del mundo, ¿no? Y bueno, y la cuestión es que la computadora había valido verga. Si yo se lo digo así en pocas palabras, si no se olía nada, digo, porque yo empecé
a quemado,
para estas situaciones hay que usar todos los sentidos. Ver que había valido madres, olfatearla para ver si había olor a culo, digo, olor a culo, esto es tremendo, se quemó algo, acariciarla para ver si estaba todo en su lugar. De momento, amigos y amigas, no reaccionaba.
En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slade Company. Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas.
¡Feliz Navidad, cabrón!
Desde Cuernavaca, Morelos, México, y al azote de las azoteas.
¿Cómo estás, azote?
Bueno, ya me llegó la auditoría, güeyes. No, un pedo ancestral.
Es
la auditoría que le puede llegar en varias formas, ¿no? Le puede bajar desde el techo, le puede llegar por la puerta delantera, por la trasera, ya no se sabe por dónde entran estos güeyes, pero a veces van a la parte de contralor, contabilidad, esto, lo otro, y ahora equipo de cómputo. Era auditoría de todos los equipos de cómputo de la empresa.
¡Holo,
verga! Dije yo, acá estoy en llamas. Bueno, de entrada yo me sentí tranquilo.
Bien.
Porque no hago nada indebido con mi lab.
Bien.
Obviamente, o sea, soy un millennial boy. Sé que todo lo que queda ahí un remanente, queda un fantasma en la máquina, queda un degoson de machine, queda algo que me pueden detectar. Según yo, hasta la iba a presumir todo lo que ando trabajando.
Bueno,
va a llegar la auditoría y va a decir: ¡hola, verga! Pues este chavo está haciendo
eso.
No tiene vida. Está haciendo, sacándole jugo a su equipo de cómputo de una manera pocas veces vista. Hay que elevarlo a la gerencia, hay que ponerlo como ejemplo en la próxima junta directiva.
Bien.
Bueno, yo pensaba eso, todo iba muy bien, sin imágenes y videos prohibidos, sin cosas puercas, sin cochinadas, sin pop-ups, sin virus, sin juegos,
ni siquiera
para entretenerme, relajarme un poco, ni abrir nada, una cosa maravillosa.
Sí que sí.
De pronto, pronto software indebido.
Software indebido.
A ver, software indebido. Hasta que el auditor dice, bueno, ahora vamos a verificar. El software indebido no tenía. No tenía ningún malware. Ninguna cosa que había bajado sospechosa de ninguna. En ese momento el auditor se arremanga, me mira y dice, bien, ahora vamos a verificar el historial de internet para descartar cualquier acceso a páginas ajenas al trabajo. Ajenas al trabajo. Y sopas. Damas y caballeros, prácticamente en la primera solapa aparece SDQMSD. El auditor me mira. Yo lo miro. Nos miramos mutuamente, ambos callados. Peor aún, aparece canaltrans.com. Yo veía la acusación de páginas pornográficas, transexuales.
Claro, sí,
y ya
sí,
me estaba imaginando un chingo de explicaciones. ¿Cómo explico esto?
Sí.
Desde que nosotros comenzamos en esta furiosa carrera, estamos pensando en cómo explicamos esto. Así que no se preocupe, Asalto de las Azoteas. Estamos acostumbrados.
Totalmente.
Lo mejor es no explicar nada.
Claro, sí.
Así que usted calladito, empezó a transpirar. Ajá. Una gota de sudor frío corría por mi frente. Yo dije, este güey va a creer cualquier cosa, me va a decir, se va a hacer pendejo.
Ajá.
Va a decir, bueno, encontré una, así, algo de travestis y transexuales y totalmente pornográfico a la verga y demás. Y bueno, no sé qué pasó, amigos.
Ajá.
Yo lo considero esto un milagro del niño elefante, porque el auditor o le gustaba el contenido trans o tal vez es un desintegrado.
Ajá.
Lo cual es muy probable. La banda que trabaja en auditoría, equipos de cómputo y demás, a lo largo de toda su vida, no digo que sean desintegrados activos, a lo largo de toda su vida en algún momento se cruzaron con, en caso de que el mundo se desintegre. Así que habrá dicho, me miró, yo lo miré, hicimos así con la cabeza como afirmando, como diciendo, está todo chido. Bueno, la cuestión es que luego de esa pausa dramática dijo... historial de navegación limpio. Y cerró la pantalla.
Oh,
y yo dije, vamos por los tequilas, cabrón, a la verga, así que chido. Y le palmé la espalda y me dijo, por favor, vuelva a hacer eso.
No, claro, perdón,
sí,
la
verdad que me volvió el alma al cuerpo, aliviado. Le dije, muchas gracias. Quise besarle las manos.
No, pero
me dijo, por favor, retírese de aquí. De cualquier modo voy a borrar más seguido mi historial de navegación. No, escúcheme.
Ya está.
Usted es un orgullo.
Sí.
Canaltrans.com, en caso de que el mundo se desintegre. Ahí presuman en su historial esa belleza, esa obra de arte, esa magnífica participación de esta hermosa comunidad. Y que al de la auditoría le valga verga. Bueno, azote. Un abrazo grande, sí, un abrazo y mis mejores deseos, con historial limpio. ¿Quién puede presumir de eso? Un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, regresamos con Joana de Guadalajara.
Sí, Joana.
Que la dejamos como la piedad de Michelangelo, ahí diciendo, bueno, ¿qué? ¿No me pelan, güey? O sea, estoy con un drama.
No, disculpe.
Le quisimos que tome aire.
Justo fue una auditoría.
Sí, fue. Si no llegó la auditoría, ¿qué quiere que hagamos? Estábamos en la chamba platicando con Joana de sus desgracias, de pérdidas de ahí de la laptop.
Todo
al mismo tiempo. Bueno, acto seguido, luego de que ya parecía todo irreversible, pero yo olfateé, pegué mi naricita, toda preciosa la lap, y no sentí olor a culo, ni nada quemado, la llevé con un compañero que revisa computadoras.
Ajá.
Hola, ¿qué tal? Soy el que revisa computadoras.
Sí,
aquí mismo en la universidad, ¿eh?
Ajá.
Sí, y le eché un vistazo. ¿Le puedes echar un vistazo? Pasó esto, le conté toda la historia,
me miró con esa... porque ni siquiera parecía una laptop ya.
Totalmente, pero vio esas caras de acné juvenil que tienen los técnicos de computadora que lo miran como diciendo, todo en realidad me vale verga. Y no tienen piedad para decir, esto ya no sirve más.
Ponle onda.
Pero bueno, no le pida que le ponga onda a un reparador. No recuperaremos nada. Bueno, diagnóstico. Tarjeta madre partida en dos.
No, ¿cómo partida en dos?
En síntesis, se partió la madre.
Se partió la madre, güey.
No mames.
Chale.
Sí, en realidad yo le dije, no, le partieron la madre, se dio en la madre y se partió. Bueno, la cuestión es que, bueno, es lo que le digo yo. El que revisa las computadoras le dice estaba mal enchufada y se partió el mother de la misma manera, con el mismo tono y sin alterarse. A estas alturas ya me había hecho a la idea de que tenía que estrenar laptop porque, intentamos conectarla a la pantalla con HDMI. Ajá. Y por aquello de que solo fuera la pantalla que estaba desconectada, ya saben, tantas veces lo porque el mico está mirando con atención, nunca le vi prestar tanta atención a un mensaje, porque el mico dice, a ver qué pendejada hicieron, a ver si falta algo, no, mico, están procediendo, muy bien, claro, porque a veces la pantalla que valió verga, claro. Y todo, y por dentro anda todo perfecto. Sí. Bueno, pero viendo a la tarjeta partida en dos, todo se derrumbó, mi ánimo, mi pantalla, mi todo, yo dije, bueno, evidentemente, porque yo soy muy optimista. Luego de tres cuestiones, una que voló por el aire, la otra que es el otro que me dijo la tarjeta madre partida, ahí sí tomé conciencia y dije, valió verga,
Pero el disco rígido.
Bueno, hay que rescatar el disco rígido. Sí, es lo que decía yo. Hay que rescatar. Totalmente, podemos rescatar el disco, un salvavidas al disco rígido. Hagámosle respiración boca a boca al disco rígido. Todo está en el hard disk. Ahí está el pedo. Mi segunda esperanza era que el disco duro diera señales de vida para recuperar la información. Pues claro. Y a una se conforma. Ya, inclusive quería entrar para ver ofertas de laptop y demás, pero estaba en una sin razón, porque no me andaba la laptop para ver las ofertas de laptop, entonces estaba ahí como dando vueltas sobre, persiguiéndome la cola. La esperanza era que el disco duro diera señales de vida. Mi mismo compañero, el que revisa las laptops, dice, yo por el mismo precio reviso los discos duros. Bueno, pendejo.
Hazlo.
Ay, perdón por lo de pendejo, pero es que estoy muy nerviosa. Bueno, la conectó a un cosito.
A un cosito.
¿Usted tiene cosito, Mico?
Un chingo.
Un chingo de cosito. ¿Y qué cosito específico? Un cosito. Y a su computadora. Ajá. Hizo como un trenecito de cosito. Computadora rota, cosito computadora. Sí. Y ahí, en ese momento, en ese momento luminoso, mi esperanza se terminó de derrumbar.
¿Por qué?
El disco duro no respondía absolutamente para nada. Estaba totalmente como diciendo, se partió la madre, la tarjeta, me partí yo, nos partimos todos. Aquí somos un equipo de cómputo. Así que bueno, conté la anécdota a otro compañero y me dijo, es que, ¿cómo no vas a poder sacar tu información de ahí? Güey, no creo que se haya dañado tanto el disco duro. Tráemelo y lo revisamos. Pero tú no eres el que revisa los equipos de cómputo en la universidad. No importa, a ese güey le vale mucha verga. ¿Cómo que le vale? Yo pensé que le importaba. No, güey, tráemelo a mí. A lo que al día siguiente me encaminé rumbo a mi otro amigo. Ya empezamos a juntar gente.
Que la toquen todos.
Digo, no a la Juana, sino justamente el equipo de cómputo. No, porque digo, por otra parte, tenemos al Harry mirando, observando todo esto, como diciendo, Juana, ¿por qué no me avisaste a mí? Porque tú no sabes, güey. Bueno, entonces estaba con todo el pedo ahí. A lo que al día siguiente me encaminé rumbo a otro amigo, tres cositos diferentes le probó. Ya tenemos, usted, Mico, tiene tres cositos diferentes. Me parece que es un nivel ahí.
Sí.
No haga profesional.
El mico tiene más.
Tiene más.
Sí,
tiene más.
Seis aquí, cositos diferentes.
Entramos en una competencia de ver quién tiene más cositos diferentes.
Son cositos que van caducando.
Obvio. Hay cositos que ni le sirven, ¿no?
Claro.
Claro, hay cositos que eran para. El Windows 95. Pero bueno, está bien, Mico, pero hay que tener cositos.
Claro,
porque
claro.
Evidentemente, la cantidad de cositos es lo que mide la calidad de un técnico, de un ingeniero, de un claro. Bueno, entonces, él tenía un cosito, sino tres cositos diferentes. Yo dije, de aquí soy. Aquí la información tiene que jalar y tiene que fluir. La cuestión es que con ninguno dio señales de vida. Tres cositos. Ninguno. Bueno, le podríamos decir que, Mico, no se avienta a Guadalajara y la prueba con los otros tres cositos que tiene usted.
Totalmente.
Necesitamos seis cositos. Bueno, con ninguno dio señal de vida. El último amigo, porque me peleé con todo el mundo ya.
Claro.
El último amigo me dijo al final, lo que puedes hacer es ir a la Plaza de la Tecnología. La Plaza de la Tecnología de Guadalajara. Mire usted, hay sillones masajeadores ahí enfrente de la... Bueno, a lo
del
que...
mercado,
sí. Y bueno, a que la abran. y lo revisen, claro, parte por parte. Parte por parte. Sí, parte por parte, sí, para ver que sí se puede sacar algo, ajá, si podemos rescatar algo, algo de este naufragio. Sí, sí. Y oiga, mi cara de gato de Shrek, mi cara de Balí Verga, mi cara de anime triste, o sea, mi cara de Remy, sí, era impactante. En ese momento mi conclusión fue: necesitas una nueva computadora, sí, y comenzar tus trabajos de planeación desde cero. Sí. Necesitas una nueva vida con una nueva, sí, identidad. Sí. Posiblemente en un país, sí, detrás de la cortina de hierro. Ajá. Bueno, todas las actividades didácticas, proyectos a futuro, todo el material de mi nuevo empleo, todo se perdió. Amigos, todo se perdió. Y lo peor es que nunca en todo ese tiempo se me ocurrió hacer respaldo. Ni porque lo he visto mil veces en Betty la Fea y Don Armando, que le dice que es necesario hacerlo backup. Y yo, como Betty la Fea, decía desde fuera, dice, Betty, hazle caso a Don Armando. Pero no le hacía caso yo. Al final el Harry, porque aquí es donde aparece el Harry. Sí. Luego este desfile de amigos, sí, de personal, de gente con cositos, ajá, aparece el Harry. Bien. Fue quien llevó el disco duro a la Plaza de la Tecnología, sí, porque yo ya estaba tan deprimida.
No quería ni salir a la calle.
No, estaba en posición, sí, fetal sobre un alfombrado, sí, suelo, sí, no queriendo saber más nada. El costo estimado de la recuperación de los datos ascendía a 10 millones de pesos. Dije, pero qué pedo.
Puta madre.
No, 10 mil pesos. Sí, igual. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué era la computadora? Sí, bueno, no sé. Y la computadora nueva estaba cerca de los 14 mil millones de pesos.
14 mil.
Y bueno, pero eran 4 mil millones de pesos más. Yo dije, bueno, vale la pena, pero a la vez no recuperaron la información. Escúcheme, Joana, muy linda usted, preciosa, pero una cosa no tiene que ver con la otra. La mandarina con el culo aquí no tiene relación, y tampoco la hipodermia con la hipotenusa. Le estamos diciendo que una cosa es recuperar la información.
Y otra cosa
es
la computadora nueva.
La computadora nueva.
De hecho, la iba a necesitar.
Obvio, o sea, eso estaba descartado. Claro. Había que empezar a ahorrar. Ajá. Pero recuperar información.
Sí.
Sí, lo que pasa es que el combo recuperar información más computadora nueva. No, sí, ese me debía endeudar. O sea, sí. Así que mejor me resigné, me crucé de brazos. Me vestí bonita, me arreglé el cabello, ajá, y me fui a bailar. No, ahora sí resguardo todo, claro, cuando uno se enferma y luego se cuida. Bueno, en conclusión, fui muy tonta por creer que jamás necesitaría hacer un respaldo en toda mi vida de la información de mi trabajo. Para lo peor es que ni siquiera me dejarán cobrarle a los alumnos la computadora porque no sería ético.
Ajá.
Y okay, bueno, pero hay cosas que no son éticas.
Se pueden cobrar de otra forma.
A lo mejor.
Sí, un día, permiso de examen. Sí, carísimo.
Sí, yo le digo, no se exponga usted, pero digo, puede llegar el Harry, ajá, con una media en la cabeza, ajá, y en el estacionamiento, okay, de la universidad, decirle a 2-3 alumnos que usted nombre como responsable, póngale, de claro, todo esto, claro, sí, decirle que habría que mocharse, porque igual, sí, está cabrón. Todo está cabrón.
Algo más, sí, limpio, quizás un material de estudios que usted pueda venderles.
Es ético, güey.
Unos libros.
Pero un sorteo, sí, por fuera. Sorteo, no sé, una laptop. Póngale, pero usted, sí, no diga que está arruinada y que no sirve.
Claro.
El sorteo de una tarjeta madre. Ajá. No que diga no que está nadie, partida.
No un sorteo nadie, que alguien no va a ganar.
Sí,
ya, un
obviamente,
carro, diga y listo.
¿Quiere que lo contactemos, sí, con el Chaquetas de Papantla? Sí, no sé, nosotros tenemos gente, era lo que, sí, le quería, sí, decir, sí, Joana, para que se sienta que el barrio la respalda. Porque usted no se respalda, pero el barrio. Aquí, en caso de que el mundo se desintegre, la banda desintegrada la respalda. Bueno, ya estoy en la última etapa del duelo, así que, porque ya me resigné a que nadie pague por mis pendejadas, porque solo a mí no se me ocurre hacer respaldo. No, disculpe, no está sola. Estos mensajes a mí me gusta mucho leerlos y hacerlos públicos, igual que usted, Joana, porque alertan a todos aquellos que están escuchando y dicen, ay, sí, mire si me pasa.
A huevo.
Y en estos momentos todos están respaldando. Bueno, no hubo una antes que usted, Joana, que se comunicara para esto y que le encendiera las alarmas a usted. Usted no es culpable de nada, es el destino que nos ha jugado esta mala pasada. Pero bueno, los amo mucho, cuídense, besos al Harry, un abrazo grande al Harry que se mochó llevando ahí a la Plaza de la Tecnología.
Sí,
dijo, bueno, aquí estamos con esto. Un abrazo grande, un beso para ambos. Damas y caballeros, llega con ustedes el Fénix de Madera de Ciudad de México.
¿Cómo está Fénix?
El Fénix de Madera dice, mis queridos amigos, señor lagartija, señor pirata, la semana pasada comencé mi carrera como conductor de Uber, una de las aplicaciones, ¿no? Y por un momento creí que tomaría rumbo, que esto sería lo perrón. Después de ir a la deriva por tanto tiempo, dije, de aquí soy.
Sí, que sé.
Bueno, el día de hoy fui con mi socio empleador y entregué el vehículo. Me duele fracasar a tan solo una semana de haber iniciado. Me sentí con una presión tan extrema. Claro, además, no el carro propio,
claro,
¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Estamos haciendo con una aplicación de viajes con el carro ajeno.
O sea,
bueno, hasta ahí, bueno, al principio me dan los números, dije, así. Me sentí con una presión tan extrema y experimenté sensaciones tan opuestas que terminaron minando mi ya de por sí débil mente. En una semana, con este vehículo, pude ver de todo. Gente amable realmente al extremo, gente tan mierda que se creía dueño hasta del mismo conductor, como si fuera una especie de esclavo egipcio al que habían pagado por toda su vida, fue extraño subir a una señora preocupada por su enfermedad y el dinero que no tenía para afrontarla. Minutos después, divas presumiendo sus uñas de gel y planeando viajes al extranjero, parejas de novios peleando en el asiento trasero y llorando con una canción que sonaba en la radio, o parejas de infieles que pedían servicio al hotel y no pagaron el maldito viaje al llegar al destino. Conduje por zonas olvidadas por el mismo Dios, en calles llenas de baches y sin pavimentar, rezando literalmente para no ser asaltado y privada dentro de y a la vez también en privadas dentro de privadas con guardias armados solicitando mis credenciales como si fuera un delincuente para poder pasar o recoger un pasajero. Al final solo me concentraba en el navegador y contaba los minutos restantes y los kilómetros faltantes para terminar cerrando el viaje. El vehículo que me fue asignado no tenía amortiguadores. Bueno, escúcheme la situación.
No, sí.
Claro, no traía llanta de refacción.
Bueno.
Tenía las llantas lisas, le faltaba alineación, balanceo, le faltaba de todo. No traía cinturones de seguridad. Todavía el ojete del dueño monitorearía la distancia que marcaba. Qué bueno está esto para ver ciertas realidades, porque uno,
pues claro,
digo, en la simpleza de los hechos, dice, no, ahí está, y que hago esto, y la aplicación, y esto. Hay cuestiones de este esclavismo del siglo XXI
que
no son revisadas, que uno tiene mucho, por no decir nulo, derecho a protestar. Digo, ¿qué le va a hacer? El dueño del vehículo le va a decir, bueno, dame las llaves, güey, vete a la verga.
Obvio,
o sea, consigo otro más desesperado que tú.
Claro,
la cadena de desesperados, lamentablemente, en la humanidad no cesa. Bueno, la cuestión es que, nada, he hecho la verga, la verdad, el carro, la gota que derramó el vaso, fue que después de comentarle acerca de todos los detalles del vehículo, se hizo bien güey y me hizo cruzar toda la ciudad de sur a norte, perdiendo 2 horas, tiempo que en dinero serían unos 250 pesos aproximadamente, solamente para apuntar los kilómetros recorridos y decir, es todo, el viernes los trae para ver si le checamos la alineación y todo eso. Valiéndole pito que tendría que lidiar una semana más con un vehículo en muy malas condiciones. Fui a una tiendita a la esquina donde conseguí una bolsa. Dentro coloqué el botecito de gel antibacterial, una caja de pañuelos desechables, una botella de sanitizante, el soporte para mi celular, fibras para limpieza, botellitas de agua que le ofrecí a los pasajeros que se veían acalorados, y mis ilusiones y esperanzas por haber creído que me iría mejor con este nuevo empleo. Le entregué las llaves, tarjeta de circulación y un tag para los papeles. Agradecí la oportunidad, me retiré del lugar diciendo, aquí no regreso. Ya en la esquina, valga la redundancia, solicité un Uber que me llevó a por mi hijo a la salida de la escuela, donde lo abracé y lloré. Bueno, le ofrecí disculpas por fallar miserablemente nuevamente y aquí estoy pensando qué paso dar ahora. De la semana trabajada produje 5,000 pesos. Me descontaron la mitad de comisión y el combustible y terminé con apenas 900 pesos de ganancia. Desde algún lugar de la Ciudad de México y tratando de renacer de las cenizas, les saluda con cariño el Fénix de Madera. Madera. Toda la buena onda y la buena vibra para ti, querido Fénix de Madera. Gracias por esta postal que duele un chingo. Cruel, pero que son voces que se necesitan escuchar, ¿no?
Claro que sí.
Que muchas veces uno, si no está en esa realidad, ni siquiera imagina. Y lo peor es que mucha de esa gente está vulnerable al maltrato del resto de las personas, ¿no?
De todos.
Uno encuentra gente buena onda, desde luego, que a lo mejor tiende una mano.
Del jefe y de los
huevo,
y de la gente que utiliza el servicio.
A huevo.
No mames.
Porque los ojetes abundan. Nosotros desde aquí le mandamos toda la buena vibra para que todo mejore, querido Fénix de Madera, ahí en Ciudad de México.
Abrazo,
la
wey.
Gran urbe. Damas, caballeros, con ustedes llega el Marcial rápido y furioso de la Pampa Argentina.
¿Cómo está, Marcial?
Hola, nave, ¿cómo están? Aquí vengo totalmente rápido, totalmente furioso,
con
totalmente
campanita.
Desde la Pampa y totalmente con campanita.
Navideño.
Sí, navideño.
Muy navideño.
Ya a esa altura ya estamos totalmente, básicamente y usualmente navideños. Así que es Marcial rápido, furioso y navideño de la Pampa Argentina con campanita que se queda con nosotros aquí en la nave.
Sí,
nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el conejo feo en el día de su cumpleaños, por el loco pro de la Pampa, por el Marcial rápido y furioso pampiano, por el Benceno, por la Patiño del Mal, por el señor Arriaga, por Macairo Donte, por la rana Marcela, por Terita de Pasto, por Amilcar, el portero del closet, por el Diegucho de Tijuas, por la Titi Viajera, por la Gorgona Oficinista, por Saúl Etil Wong, por el Y así nos despedimos por izquierda, derecha, por lo menos un momento, por favor, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo suave.
Suave.
Sí, esponjosa.
Así.
¿Ah, dulce, deliciosa. Como un tronco, güey.
Wow.
Sí, como un tronco de Navidad.
Un tronco de Navidad. Sí, claro que sí.
Sí.
Vamos a degustar un delicioso tronco de Navidad francés, que es el postre más popular en estas fechas. Digo, las próximas Navidades
Claro.
Hay un postre que es protagónico.
Ajá.
Estamos con el frío de las Europas y este postre navideño que llega ideal y es bastante simple de hacer.
Sobre todo
si uno compra algunas cosas prehechas,
póngale,
¿no?
Claro.
Porque hace muchos años, dice la nota, era tradición quemar leños en Navidad para celebrar el solsticio de invierno y celebrar en estas fechas la luz y el comienzo de un nuevo año. En el norte y más allá, antes todas las casas disponían de una chimenea para dar calor. Pero cuando las chimeneas, con las nuevas tecnologías y demás, fueron desapareciendo y ya Santa Claus directamente entraba por la puerta y no por la chimenea y demás, esa tradición propia de los países del norte de Europa se transformó dando paso a la preparación de un postre llamado tronco de Navidad, en realidad Bûcher de Noël,
así
se llama originalmente, pero que es un tronco, cabrones.
Sí.
Bueno, el tronco de Navidad, o Bûcher de Noël, es el llamado bizcocho genovés.
Ajá.
Aquí entramos con arcángel de Avellaneda Santa Fe, que es nuestro cocinero selecto.
Sí que sí.
Sabrá lo que es maniobrar todos los términos que en distintas partes del mundo se llaman distintas cosas.
Ajá.
Pero el bizcocho genovés se llama en algunos lugares bizcocho, simplemente.
Sí, claro.
En otros... Hay algo en México llamado brazo de gitano.
Póngale,
que
parecido.
Se hace con ese tipo de masa, ¿no?
Sí que sí.
Y es el bizcocho borracho enrollado también,
claro,
¿no?
Claro,
se le pone licor y se enrolla.
Bizcocho,
pero bueno.
Que en el sur se le llama pionono.
Claro.
Ese tipo de masa.
Claro, que no
claro,
es igual
dulce.
Al pionono, el postre español, que está hecho como con ese bizcocho
masa,
que no es.
Claro.
Bueno, un chingo de explicaciones subterráneas. Pero el bizcocho genovés, así se llama esa masa que lleva harina y que no lleva ningún leudante.
Claro.
El volumen se logra con la preparación
con
del batido, el huevo, exacto, y el horneado, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, utilizado, digo, para arrollados y en algunos lugares salado o dulce, ¿no?
Ajá,
o sea,
sí.
Y luego todo
este
esto...
Este es dulce.
Este es un
chocolate.
Postre, un mega postre.
Sí.
Entonces luego se le coloca crema chantilly o la y en otros casos crema pastelera, también. Algo similar a la natilla, imaginen ustedes, claro. Digo, para imaginar sabores y demás. Depende de esto el gusto. Ajá. Generalmente es con crema chantilly y luego se enrolla. Ajá. Y a todo esto se lo baña en chocolate, se le hace una cobertura de chocolate, a la que es muy importante darle el aspecto de tronco,
claro, esas
líneas como de madera. Lo que queda en perfecto tronco de madera, así es como se debe hacer, así como se debe hacer también, y así es como se llama a este postre tan famoso, el Bouillé de Noël. Delicioso. En estas épocas navideñas en los nortes europeos y más allá. Económico y audaz, ¿no?
Sí, digo.
Bueno, es muy difícil, no, digo, se dificulta
mucho. Fácil de hacer.
Sí, obvio. Bueno, se dificulta, digo, si usted quiere hacer de cero todo el postre y hacer el bizcocho genovés.
Pues claro.
Si usted compra el bizcocho genovés hecho, es más, si usted va a su pastelería y compra directamente el tronco navideño o el Bouillé de Noël, y bueno, más fácil. Por eso lo compro hecho, dijo alguna vez una amiga. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso a Arafle de Ferrara, Italia. Becho parte, damas y caballeros, nada más que no sé qué es becho, así que un bacho parte, mejor claro, sí, becho, a ver claro, si tenemos otra traducción. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.